Revieja.
Fórmula Azul en Onda Azul Torrevieja, con el patrocinio de MV Racing, concesionario oficial Yamaha en Torrevieja.
Javier Manzanares, muy buenas tardes.
Buenas tardes, amigo, ¿qué tal?
Pues nada, merecía la pena, ¿no?, hoy hacer Fórmula Azul, porque ayer el deporte español, no solamente la Fórmula 1, hizo historia y estuvo a punto de escribirla con letras de oro.
Sí, desde luego que sí, desde luego
nos quedamos. Decía Carlos Sainz cuando terminó la prueba, ay, 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 ¿eh? Así sí, nos quedamos todos,
que,
¿verdad?
Es que cuando nos pasa a nosotros también, cuando te quedas a nada de conseguir algo, y ayer yo sé que muchísimas personas, porque me escribieron muchísimas personas, y media España estaba delante de la tele, sobre todo esas últimas vueltas, porque a Carlos le faltó una vuelta, te lo comentaba antes, si esa misma última vuelta lo dejan correr, bueno, pues lo hubiera adelantado al final de recta, porque estaba con DRS, estaba muy, muy encima, y como bien me has dicho tú, tuvo casi 20 vueltas detrás, y es que el Honda, el Alfa Tauri, corre mucho, la verdad.
Bueno, lo importante es que si hace una semana comentábamos que la tiranía de Mercedes con Hamilton al frente estaba haciendo que la Fórmula 1 pues fuera en algún caso no aburrida, pero nada emocionante, esta semana tenemos que hablar de todo lo contrario, porque un país entero, estoy exagerando, pero muchísima gente ayer se volvió a enganchar, porque en las redes sociales era trending topic, Carlos Sainz, algo estaba pasando, y mucha gente a través de la radio también pues se enganchó a la carrera. La Fórmula 1, que cuando quiere engancha de esta manera a tanta gente.
Claro, cuando hay lucha, cuando hay competencia por los puntos, cuando hay esa décima, cuando hay esos adelantamientos, porque Carlos ayer no solamente se quedó a nada de ganar, sino que adelantó, sino hizo dos o tres maniobras espectaculares, sobre todo a Stroll al final de recta, a Raikkonen rueda con rueda, y en fin, eso es lo que quiere al fin y al cabo la gente, claro, ver en las carreras. Bueno, no estaría mal, ¿no?, que alguna vez pues con una bandera roja o lo que sea, pues Hamilton no estuviera, porque a su compañero, ya lo dijimos, pues ya vemos su compañero cuando no está delante lo que hace. Nada. Bueno, que Hamilton alguna vez quede atrás, pues también es bueno para el espectáculo.
Claro que sí. Y ayer, como digo, estuvimos a punto de hacer historia. Es bueno para la Fórmula 1 que pase esto. Hombre, yo lo que voy a decir no es políticamente correcto. A mí me gustaría que la Fórmula 1 volviera a emitirse en abierto. Creo que carreras como la de ayer y el año que viene, que vamos a tener a Carlos Sainz en Ferrari. A Carlos Sainz en Ferrari, y que vuelve Fernando Alonso, creo que alguna posibilidad, yo creo que alguien tiene que hacer algo para que no se pueda ver solo en una plataforma digital, sino que de alguna manera, además de en esa plataforma, se recupere la Fórmula 1 en abierto. Cosas como la de ayer quizás hagan replantearse a alguien que debe ser así, ¿no? Y la vuelta de Fernando.
Bueno, por cierto, que no se me olvide, Alonso vuelve a una marca que cambia de nombre.
Sí.
Alpine. Bueno, sí, yo esto que dices lo comparto totalmente, pero es imposible. O sea, lo vemos en la única cadena de televisión en Europa que la daba en abierto. Este año es el último que la da en abierto, que es la RTL en Alemania, porque no se puede mantener. Es un deporte muy caro. Hablamos de cientos de millones de euros. Creo que esta semana Movistar, y perdón por el...
Movistar tiene los derechos.
Esta semana creo que va a anunciar la renovación por 3 años más de Movistar. Estaba ahí luchando con DAZN, que sí, quizás sea una plataforma. Estamos haciendo aquí publicidad y no debemos.
Pero estamos hablando de
DAZN, como sabéis, como es una plataforma de pago, pero digamos que lo hace más accesible. Lo hemos visto en el Mundial de Motociclismo, por ejemplo, pero ver la Fórmula 1 es muy caro, te obligan a contratar un paquete carísimo. Y bueno, es imposible, porque la gran parte del pastel que se reparten los equipos viene directamente de los derechos de televisión. Eso a día de hoy creo que va a ser algo habitual, incluso en todas las cadenas de televisión van a ser de pago prácticamente todas. Ya vemos como algunas se están preparando poco a poco. Yo creo que en un plazo de 4 o 5 años no veremos nada que no tengamos que pagar, exceptuando la primera y la segunda. Y la Fórmula 1 es imposible, a día de hoy es imposible tal y como están los presupuestos, y los equipos viven de la tele. Y es una pena, como tú dices, sí.
En fin, yo espero que estemos equivocados y que el año que viene, con la vuelta de Alonso y Carlos Sainz en Ferrari, alguien le diga a Movistar, oye, mira, te compro las carreras también y las compartimos.
Pasaba, eso pasaba.
Sí, efectivamente.
Los derechos y vendía a cadenas generalistas privadas, claro. Y bueno, veíamos mitad carrera, mitad anuncio, pero bueno, no sé lo peor. Yo es que he empezado muchas cadenas de televisión a ver una película a las 9 y a las 12 me cansa, me ha costado, digo, mañana me contáis el final.
Pues sí, pero yo ahí sí que tengo que romper una lanza en nuestro favor, porque los medios que no somos públicos vivimos de la publicidad, que yo sé que a veces a todos igual nos puede cargar, por eso hay que mimar mucho la publicidad y a mí me encanta contarla más que radiarla, me encanta contar la publicidad y decirle a la gente que se anime a ir a los establecimientos, pero es verdad que mientras las cosas continúan así, bueno, yo alguna vez me han dicho, ponen mucha publicidad, digo, gracias a Dios, eso significa que tenemos confianza en nuestros clientes, que tenemos oyentes y que, hombre, lo que no hago es aquello de volvemos enseguida, 7 minutos de publicidad.
Bueno, pues yo, en fin. No sé si recuerdas el tema de la ventanita. Cuando
sí.
Y todos pendientes con la ventanita. Bueno,
sí. Bueno, lo más fácil sería que Televisión Española comprara los derechos para toda la vida y ya está. De eso, del fútbol, del fútbol, del balonmano y ya está. Y que Teledeporte fuera lo que en principio, cuando nació Teledeporte, tenía que haber sido. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, que al final nos vamos a meter en un charco. Vamos a hablar de lo que pasó ayer. Historia del deporte español, el cuarto piloto que se planta segundo en un podio. Yo me sé tres, el otro te lo sabes tú. ¿Te acuerdas o no?
El primero.
Sí.
Alfonso de Pórtago.
Alfonso de Pórtago, conocido sí, además, entre los aficionados al Fórmula 1, lógicamente.
Tenía un mote que era Cabezón González.
Cabezón González.
Y era un Ferrari.
Y era un Ferrari conducido por un español, sí, que quedó segundo. No llegó a ganar nunca.
Ganó.
Ah, ¿también llegó a ganar?
Ganó.
Entonces, ¿cuántos pilotos españoles han ganado alguna vez?
Pues tenemos a Alonso, que todo el mundo lo conoce. Tenemos a Alfonso de Pórtago y poco más. No recuerdo. Tenemos a Pedro Larrosa, que hizo un podio, como recordaréis.
Sí, segundo también.
En Hungría, si no recuerdo mal, sí, adelantando a Schumacher bajo la lluvia. Que eso, en fin. Y pilotos españoles, pues hemos tenido muchos grandes premios, pero no han tenido... Han ganado muy pocos pilotos en la historia. Ayer si las personas que vieron la carrera lo escucharían, ¿no? Ayer era el Gasly, que ganó ayer, era el 109 pilotos. Solamente 109 pilotos en la historia han ganado un gran premio de Fórmula 1. Y hablamos de un deporte que lleva 70 años.
Sé que a Javi no le gustan estos paralelismos, pero para que todo el mundo nos entienda, lo que pasó ayer es como si el Granada hubiera ganado la Liga, por ejemplo.
Más o menos.
¿Vale?
Más o menos, sí.
Porque, claro, si ustedes ven al señor Gasly ayer celebrar su victoria... dirían, ¿qué le pasa a este chico? ¿Qué le ha pasado?
Bueno, además, pues es un piloto rechazado por tuvo que bajarse del Red Bull.
Sí.
Como sabéis, Alfa Tauri, y los que no lo sepan, pues se enteran hoy. Alfa Tauri es un equipo con motor Honda, es un equipo satélite del equipo Red Bull, y que bueno, que comparten motor Honda, y bueno, ayer dio una lección un poco y seguramente pues sustituya a Albon, que es el piloto titular de Red Bull pronto.
Bueno, ayer pasaron tantas y tantas cosas que son historia que vamos a contarlas. Bueno, historia de la Fórmula 1, vamos a empezar por lo malo y luego ya entramos por lo bueno. Historia de la Fórmula 1 es lo que le pasa al equipo Ferrari. Lo de ayer ya supone que Ferrari solo tiene una esperanza, que se llama Carlos Sainz. Ferrari está atravesando, yo creo que es la peor temporada de su vida. Supongo que allá en Maranello se llama, ¿no? La fábrica.
Sí.
En Maranello estará todo el mundo de los nervios porque ver a los Ferrari que se quedan sin frenos. Bueno, un accidente lo puede tener cualquiera, pero claro, ahora mismo en la Fórmula 1 del siglo XXI tener un accidente porque algo tampoco va bien en el coche.
Eso pasa cuando quieres ir por encima de las posibilidades del coche.
Efectivamente.
Es lo que le pasó ayer a Leclerc, ni más ni menos.
¿Qué está pasando en Ferrari? ¿Qué va a pasar en Ferrari? El icono de la Fórmula 1, Javier.
Bueno, lo hemos comentado alguna vez. Veíamos que en este mismo circuito el año pasado ganaba Leclerc. Y ahora pues es paradójico verlo ni entrar en Q3 y hacer el gran premio que tuvo. El equipo Ferrari es un auténtico desastre. Están manteniendo la calma en Italia. Yo no sé el tiempo que van a... Los titulares hoy de la prensa italiana son demoledores, ya llevan siendo mucho tiempo, y es un problema de estructura del coche, estructura del chasis, estructura del motor. El coche no sienta bien al suelo, el par motor que tiene es completamente desproporcionado, lo hemos dicho alguna vez, es un coche complicadísimo de pilotar. Hablamos de un coche con muy poca potencia, entre comillas, un coche que pierde 50 caballos con el motor Mercedes, y un coche que desde aquella reunión famosa y criticada por los demás equipos, sobre todo los tiranos, entre comillas, de la Fórmula 1 con Mercedes, criticada aquella reunión secreta que tuvieron con la FIA, el equipo Ferrari, pues a partir de ese momento ese motor que ganaba carreras, ese motor que era el más potente, pues dejó de serlo, y lo hemos visto como, yo creo, que como tú bien dices, pues el equipo Ferrari, el peor equipo Ferrari de la historia, uno de los que menos puntos va a conseguir. No es del agrado de nadie, yo creo que nadie en su sano juicio y que le guste el deporte, pues quiera ver a un Madrid o un Barcelona en puestos de descenso o a mitad de tabla. No, yo creo que es bueno que el equipo de Ferrari esté funcionando, porque es bueno para el espectáculo. Ferrari no se entiende, la Fórmula 1 no se entiende sin Ferrari, y ya no en condición de ferrarista, como sabéis,
sí,
sino mirando el deporte, no es bueno que un equipo así tan grande y con tanta historia y que despierta tantas pasiones, pues esté así de una forma tan... Pero queda por ver, ¿eh? Queda
claro,
por...
porque hay que decir que Ferrari en el mundo es una religión, y en Italia la Fórmula 1, gracias a Ferrari, es noticia diaria. Y claro, cuando su gran escudería pasa una crisis como esta, pues la prensa le da hasta en el carnet de...
Sí, en Italia, yo, como bien sabéis, he estado varias veces allí, y la gente puede parecer un poco exagerado, ¿no? Pero la gente, hay muchos sitios donde está, yo lo he visto, la gente está en sábado y en domingo rezando en ciertas partes del circuito para que gane Ferrari. Las mujeres mayores y las no tan mayores sacan sus banderitas de Ferrari al balcón del pueblo de Maranello, donde está la fábrica. El cura, cuando gana, abre la iglesia y toca las campanas. Es una religión, es un equipo que levanta muchas pasiones. Entonces, verlo así, pues yo no me quiero ni imaginar cómo estarán los tifosi, sobre todo en Italia.
Bueno, el caso es que ayer el primer Ferrari duró una vuelta, si no recuerdo mal. Y después, accidente de Leclerc, también con Ferrari. Un accidente que cambió todo. Porque a partir de ese accidente de Leclerc...
Un poquito antes. Empezó a cambiar. con la bandera, ahí fue el remate, digamos, pero cuando...
Perdón, es verdad. La bandera roja, la bandera roja... que ahora contaremos por qué es historia de la Fórmula 1, se produce porque hay un coche que se queda sin motor o sin algo.
Se rompe, es un
Haas. Se rompe el Haas, efectivamente.
Un Haas con motor Ferrari también. Se rompe. Vaya. Se rompe y se queda... en esa parte del circuito yo he estado y la he visto e intenté recordar ayer,
sí.
Y es imposible sacar el coche por ningún sitio. O sea, tenía que entrar en la grúa y por boxes y sacarlo. No había ninguna forma. Entonces lo que hacen es cerrar los boxes. Entonces lo que vimos todos ayer en la televisión fue entrar a Hamilton y a, creo que a Grosjean. Entraron los dos y nadie más. Entonces todos nos echamos las manos a la cabeza y digo, madre mía, ¿por qué no entra nadie? Y nos dimos cuenta, el piloto, y lo ha reconocido Hamilton, cometió un error. Por instinto entra. El equipo no le dio tiempo al equipo a decirle nada, y él, según él, no vio esa prohibición o ese cartel de box cerrado. eso le provocó una sanción brutal, que es lo peor que te puede pasar, entrar.
Sí, sí, un penalti, como se llama en el argot técnico, sí, también, sí, 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 de 10 segundos, más el tiempo que tienes que perder en entrar y salir a boxes, y lógicamente ahí se acababa la carrera para Hamilton.
Exactamente, se produce una conversación muy rápida, porque cuando te ponen una sanción tienes tres vueltas para hacerlo, si no te muestran bandera negra y te eliminan. Entonces lo que dijo Hamilton, fijarse hasta qué punto, le dijo a su ingeniero, tenemos tres vueltas, puedo sacar 6 segundos en esas tres vueltas. De hecho, le dice, no, para la siguiente vuelta, y había sacado 2 o 3, sí, al segundo. No hubiera llegado de todas formas, sí, pudo coger algunos puntos, porque la remontada fue, bueno, en fin, si dura la carrera más llega de sobra, pero es lo peor que te puede pasar en Fórmula 1, una parada entera en boxes y tener el coche parado. Pero es que es muy grave, es de lo más grave que puedes hacer en Fórmula 1, es ignorar una prohibición de box cerrado, una bandera amarilla, una bandera roja.
Bueno, pues en ese momento, efectivamente, Hamilton queda, una vez que se le comunica la sanción, queda prácticamente eliminado, y nuestro Carlos Sainz, que iba segundo, en ese momento pasa a ser sexto, cosa que nunca he entendido por qué de repente pasas de segundo a sexto sin motivo, sí, aparente. Bueno, pero lo importante es bandera roja.
Sí.
Unos minutos más tarde, cuando Leclerc tiene el accidente, un accidente, por cierto,
muy fuerte,
que en otras épocas de la Fórmula 1 probablemente hubiera tenido consecuencias muy graves para el piloto. Ajá. Si no lo habéis visto, poner accidente Leclerc Monza 2020 y vais a ver el impacto contra la barrera de seguridad que le salvó la vida, y sale Leclerc corriendo el tío.
Sí, bueno, ahí viene muy muy rápido, es la curva de entrada recta meta, viene rapidísimo, la zona más rápida del circuito, es una zona muy muy rápida, porque tienes que tomar, de hecho muchos pilotos se salen de lo que es el ancho de pista, vienes muy 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 rápido, y ahí se había relanzado la carrera. Y vimos que Leclerc pues quería aguantar, había recuperado unas posiciones valiosas y quería y estaba pilotando por encima de ese coche. Cuando pilotas por encima del coche, normalmente, y esto lo decía un campeón del mundo, o te matas o te sales. Es muy difícil pilotar ese coche, y lo vimos ayer, como Leclerc, que suele cometer poquitos fallos, se da un golpe, como tú dices, muy fuerte, fortísimo. Ajá. Y en otra, pero no mucho atrás, ¿eh? Hace 10, 15 años, y las protecciones que tienen estos coches, hubiéramos tenido que lamentar,
sí,
en fin.
Y hubo unos segundos ahí, como siempre ocurre con este tipo de accidentes, de suspense, de que nos quedamos todos paralizados hasta que no vimos ya a Leclerc moverse y luego ya salir del coche corriendo.
Te vienen a la cabeza muchas cosas. Sí. Yo en esos momentos estábamos empezando, nos levantamos, y no exagero, porque es que yo quiero ver cómo se mueve el piloto, porque tenemos experiencias de que el piloto no se mueve, de movimientos con la cabeza, de que no puede salir, como le pasó a Inglaterra a Schumacher, que se quedó con las dos piernas enganchadas. Eso hoy en día es muy difícil. Y hasta que se movió, como tú dices, pegó un salto y salió del coche. Y bueno, eso, increíble, ¿no?
Bueno, recordemos que ayer se alcanzaron, para que todos os hagáis una idea, velocidades... ayer vi yo una, creo que eran 345
kilómetros. Lo hablábamos el otro día, comentabas tú que ahora los récords permanecían. Bueno, ayer creo que por dos veces o tres veces se rompió el récord histórico
del circuito
de Monza, porque estos coches corren muchísimo. Y estos coches híbridos son los más rápidos de la historia. Bueno, las personas que nos están escuchando tienen que saber que los motores híbridos pues son dos tipos de motores: un motor eléctrico que da una cantidad de caballos y un motor de combustión, digamos. Ajá. Que da muchos más caballos, pero estamos 6 años con estos motores, y estos motores son los más rápidos de la historia, y se va muy rápido. Lo vimos ayer y vimos cómo se salía Leclerc en una zona que encara la recta de meta. Es la, creo que, la única curva que te puede destrozar la vuelta en la que estás y la siguiente, porque si no lo haces bien no coges la punta de velocidad a final de recta. Lo vimos que en una zona relativamente que no se le ve muy rápido, y vimos cómo impactó ayer contra las protecciones.
Pero repito, me pareció ver en los rótulos velocidades de 340 kilómetros hora. Para que ustedes se haga una idea, que nos está escuchando y va en su coche tranquilamente, probablemente en su vida, su coche, en la vida útil de su coche, jamás pondrá su coche a más de 140, 150. Primero porque no se puede y segundo porque es una absoluta imprudencia un coche normal ponerlo a esa velocidad. Pues hágase una idea usted cómo es su coche cuando alguna vez le ha dicho voy a ponerlo a 140, 150. Hágase una idea de lo que significa ir a 345.
Y lo más impresionante, ahora que estás hablando de números, es saber que un Fórmula 1 de parado a 200 se pone en 3 segundos, 3 segundos y medio. Pensar eso por un momento.
Bueno, pues en ese momento hay bandera roja, que significa que se para la carrera momentáneamente. Lo contrario, hubiera sido una bandera negra, fin de la prueba. Pero ayer ocurrió algo histórico. Por primera vez en la Fórmula 1, gracias a la nueva reglamentación, la Fórmula 1 había decidido que en el caso de bandera roja, que en lugar de una salida lanzada o de otro tipo, se iba a hacer una salida estándar, es decir, como si comenzara la carrera. Por eso ayer, por primera vez en la historia de la Fórmula 1, vimos dos salidas, Javier.
Sí, bueno, a falta de espectáculo, que la salida, como sabéis, es muy espectacular y muy emocionante, pues tuvimos dos. También se produce otra cosa histórica ayer, que es los coches cuando van a parque, cuando entran en boxes, entran en un parque cerrado. Ayer, con la nueva reglamentación, y los vimos todos parar tal y como entraban en boxes uno detrás de otro en un parque abierto, donde pudieron hacer modificaciones en los coches. Yo eso no lo he visto nunca. Es la primera vez también, y donde pudieron cambiar neumáticos, algo que me parece muy injusto para las personas que ya han parado, pero bueno, para los pilotos que ya han parado. Pero bueno, como tú dices, histórico, dos salidas y dos circunstancias como la que te acabo de comentar, históricas también. Pero bueno, si esto ayuda a ver carreras como la que vimos ayer, pues estupendo.
Sí, sí, yo estoy seguro porque esta mañana te voy a contar un detalle. Ha habido dos personas que cuando yo estaba comentando por encima lo que pasó ayer, lo de Carlos Sainz, etcétera, etcétera, y que esta tarde hacíamos el programa, me dijeron, oye, ¿dónde podré ver yo la carrera repetida? Me imagino que ahora mismo si te pones en internet y eres un poco hábil, seguro que hay algún lugar donde puedes ver un resumen amplio de la carrera para ver todo lo que pasó. Bueno, decir que, lógicamente, con la sanción de Hamilton, Carlos Sainz iba segundo, antes de que pasara nada, iba Hamilton a su bola, ¿vale? Y el primero de los mortales, como dice Javier Manzanares, Carlos Sainz, nuestro Carlos Sainz, que ya nos había dado la alegría del día anterior haber hecho tercero en la quali y encima hacer una espectacular salida y ponerse segundo. En ese momento, cuando se reanuda la carrera, Carlos sale sexto y decimos, uy, 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 que aquí puede haber algo importante. Y en la mente de todos, haciendo cálculos, decíamos, Carlos puede ganar. En ese momento sí. Tú serías de los que estaba convencido de que Carlos podía ganar.
No, yo creo cuéntame, que sí, cuéntame. Sí, 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 pero yo sabía que el motor Honda era un motor, como vimos ayer, muy, muy potente y han evolucionado mucho. ¿Quién lo hubiera...? Nos hubiera encantado, ¿no?, tener ese motor Honda con el McLaren de Fernando Alonso en su momento, ¿no?, que no funcionaba, ahora funciona muy, muy, muy bien. Bueno, ayer vimos una cosa, antes has comentado algo que también puede ser muy, muy curioso, como de ir segundo o tercero, de pronto se va al sexto. Bueno, ayer sí. se le coló dos coches que no habían parado todavía y otro que ya había parado hace poco y no hizo falta parar. Ya. Y él sí que tuvo que parar. Por eso se nos colaron algunos por en medio. Pero se los quitó pronto, ¿eh? Se los quitó pronto. Bueno, yo... en fin, nos frotamos un poco los ojos porque vamos a tener a Fernando Alonso con Alpine. Vamos a tener a Carlos en Ferrari. Y me da a mí que Carlos va a abandonar un equipo con posibilidades de hacer podios y de ganar carreras el año que viene. Da un poco de rabia. Le preguntaban a Carlos el otro día, el viernes, si cree que se ha equivocado. La pregunta a mí me parece absurda. Hombre. Pero bueno, él contestó que no se puede equivocar, que a Ferrari ese tren solo pasa una vez. Pero es que el McLaren está para ganar carreras o para quedar segundo, para quedar tercero, y el año que viene va a estar mejor con Ricciardo, ¿eh? Recordemos que Ricciardo pasa a McLaren y...
Hombre, yo espero que te equivoques y que no le pase a Carlos Sainz lo que le ha pasado a Fernando en los cambios de escudería, que ya sabemos todos lo mal que le fue a Fernando. Mal dentro de que, pues, de que podía, Fernando hubiera hecho, hubiera sido una leyenda mayor todavía en el mundo del automovilismo si en esos cambios de escudería pues hubiera ido a Red Bull en los años de Red Bull, hubiera ido a Ferrari en los años de Ferrari o hubiera ido a McLaren en los...
Claro, pero eso lo digo yo ahora, lo dices tú, es muy fácil, ¿no? Pero el caso contrario es Hamilton. O sea, recordar que cuando estaba en McLaren-Mercedes...
Siempre acertado.
Cuando estaba en McLaren-Mercedes todo el mundo se echó las manos a la cabeza como abandonaba un proyecto tan, tan enorme como aquel y se iba a Mercedes, que recordar estaba haciendo décimos, octavos y tal, y acertó de pleno, vamos. Hay que saber acertar en este mundo, hay que saber acertar y saber en qué momento tienes que estar y con quién tienes que estar.
Bueno, pues llega un momento donde las personas que estaban siguiendo la carrera y los muchos que empezaron a interesarse por la carrera, ya que las redes sociales enseguida hicieron su trabajo y dijeron, algo está pasando en Monza, ¿eh?
En las redes sociales hay, a ver cómo lo digo, hay muchas formas de ver la carrera.
Sí. Bueno, ya, sí, supongo que para los puristas, a los que amáis la Fórmula 1, todos los que nos apuntamos al carro cuando pasa algo, pero bueno, eso es bueno, ¿no? Eso es bueno, porque cuanto mayor audiencia y más gente se interese por la Fórmula 1, más va a crecer. Y lo que decíamos antes, ojalá que haya una demanda grande de la Fórmula 1 y que se pueda ver en abierto, ¿no? O algo más barata, por lo menos.
Algo más barato, sí, porque sí, sí. No puedes contratar la Fórmula 1 solo.
Efectivamente, claro. Bueno, a partir de ahí, Carlos Sainz se sitúa segundo y de repente ve a un Alfa Tauri delante y dice, a ver, ¿cómo va esto? Tengo 18, 19 vueltas para adelantarlo, sé que lo voy a hacer, o creo que le voy a hacer, y todos empezamos a empujar, a frotarnos las manos, diciendo, va, Carlos va a llegar, va a llegar, va a llegar, pero no llegó. Pero no llegó. No. Claro, ¿qué pasa? Que segundo en una carrera de Fórmula 1, pues lo decíamos antes, 4 españoles en toda la historia. Pero Carlos Sainz y todos los demás nos quedamos con un sabor agridulce, como si lo que hablábamos antes, como si el Granada o cualquier equipo no acostumbrado a llegar a una final, llega a la final... Y la pierde en el último minuto y de penalti, ¿no?
Sí, cuando... a ver, lo hemos comentado muchas veces. Ayer hay una conversación muy cortita en radio que deja claro quién es Carlos Sainz. Lo decíamos la semana pasada, Carlos Sainz es una persona especial, tiene un toque diferente, por eso va a estar y va a ir donde va a ir. Cuando le dice su ingeniero, Carlos, creo que faltaban 3 vueltas o 2, no sé, Carlos, porque estaba tirando con todo, el mapa motor, todo, dame todo lo que tengas en el motor, y le dice su ingeniero de pista, le dice, bueno, lleva cuidado, vamos a hacer un segundo, y le dice, necesito ganar esta carrera. Bueno, eso... se define por sí solo y deja claro quién es Carlos, y vamos a ver una pareja, si no me equivoco, la más joven del Mundial el año que viene, vamos a ver una pareja súper competitiva en Ferrari. Lo que pasa es que le va a faltar coche y va a ser un año de transición. Si no, vamos a ver Carlos, yo estoy seguro de que va a ganar carreras y va a optar a Mundiales que es muy joven, el otro día cumplió, la semana pasada cumplió 26 años y tiene aún por delante muchos años. Ayer nos quedamos todos y ver en la cara, ver a Carlos Sainz consiguiendo el mejor puesto de su vida en la Fórmula 1, arriba de un podio en Monza, quedando segundo, con la cara de amargado que tenía el pobre, sí. Pues dice mucho de Carlos, ¿no?
Efectivamente, y esto fue lo que dijo Carlos al terminar la carrera.
Olor, efectivamente, que puede tener un piloto cuando se acerca a hablar contigo, que es el olor del champán de la victoria, es el olor de esa, no, de la segunda posición, pero digo, me refiero, del podio, de la celebración.
Sí, a ver, estoy contento. Como os podéis imaginar, en la carrera ha sido una locura. Tomaso.
Cada vez un poco más.
Ya está muy cerca, muy, muy rápidos. El safety car, hemos estado muy espabilados para no meternos porque el pit lane estaba cerrado. Entonces, en cuanto he sabido que Hamilton tenía una penalización de 10 segundos como se dice, drive-thru y 10 segundos, sí. Sabía que yo era el líder virtual de la carrera y sabía que yo tenía una rueda media muy buena. y sabía que les iba a costar pasarme porque estaba yendo muy rápido. Entonces, cuando ha salido esa bandera roja, os podéis imaginar el disgusto que me llevaba, porque creía que Antonio ya me debe algo, como el de regale el primero. Pero bueno, creo que nada, que muy contento, y a partir de ahora seguir trabajando así, porque ya veis que está empezando a dar sus frutos y ojalá podamos conseguir alguno más.
Reflexiones de un Carlos Sainz que ya en esta entrevista concedida lógicamente a Movistar ya empezaba a saborear un poquito ese segundo puesto después de subir al podio, como tú decías, con cara de casi de derrotado, ¿no? Pero bueno, así es el deporte, y supongo que hoy Carlos Sainz, cuando haya cogido las portadas de la prensa y haya visto, por ejemplo, que la portada del diario Marca hoy se la ha robado él al fútbol, como pasaba muchas veces con Fernando Alonso, verse hoy en la portada de Marca con el titular "Aquí hay un campeón", pues Carlos Sainz ya se habrá dado cuenta de lo que ha hecho, y su padre, el gran Carlos Sainz senior, lógicamente le habrá dicho: Carlos, que acabas de conseguir una cosa muy grande, ¿eh?
Es que es una vida entera, y aquí claro, es una vida entera arriba de un car. No sé si habéis tenido oportunidad de ver a Carlos con su padre, con su con Juanjo Lacalle, el famoso Juanjo Lacalle, manager de Carlos padre. Es una vida, ¿no? Es una vida. Entonces, verlo ahí, verlo arriba a un podio de Fórmula 1 tiene que ser algo, y tiene que ser un orgullo, ¿no? Ver la bandera española en Monza, ver la bandera española en el mundo y llevar el nombre de nuestro país tan alto como lo está llevando durante tantos años, y tan jovencito, pues va a correr, está corriendo en McLaren, el segundo equipo con más victorias de la historia de este deporte, y va a Ferrari. Eso nos tiene que hacer sentirnos orgullosos. Y él, pues como tú dices, hoy habrá pensado, habrá visto la prensa y habrá visto la que se montó aquí ayer, y bueno, nos esperan muchas cosas buenas. La semana pasada, fíjate la cara que teníamos, que no pudo ni salir, y así es la Fórmula 1, ¿no? Lo mismo te da un guantazo.
Claro, eso comentaba yo ayer, el deporte como en la vida. Pues el fin de semana anterior, Carlos disgusto porque se le rompió el motor o lo que fuese antes de ni siquiera salir a disputar la prueba, y ayer estuvo a puntito, a una vuelta de haber ganado. Bueno, a una vuelta de haber ganado o a una vuelta de haberse salido del circuito, porque lógicamente, matemáticamente, sí que los que sabéis de esto, tenéis claro que una vuelta más, Carlos Sainz ya hubiera entrado en zona
DRS,
que no me pasaba como a él con el dry trip, y vosotros, en condiciones normales, en una vuelta normal entre Gasly y él, Carlos hubiera ganado.
Sí, porque si nos fijamos ayer, de las 19 o 20 vueltas que estuvo detrás del francés, de Gasly, ayer, en la única vuelta que entró en DRS en la última curva, fue en la última vuelta. Y eso es tan muerto. Si te entra alguien con DRS en la recta de Monza, está muerto. Lo hubiera adelantado fácil. Además, a mí,
bueno, de hecho, yo que no entiendo mucho de Fórmula 1, aunque pueda parecer lo contrario, me preparo un poquito para hablar.
No, está cogiendo.
Estoy cogiendo tabla. Bueno, yo cuando vi DRS digo, ya está. Pero no, faltaba esa última vuelta para que el DRS lo hubiera podido aplicar.
Sí,
Carlos.
Sí, hubiera ganado. Hubiera ganado, sí. Sí, bueno, con esa vuelta, pero claro. Claro.
En cualquier caso, lo que le dijo el equipo de Carlos, que va segundo, la respuesta de Carlos es de campeón, pero bueno, ¿y si en la última vuelta Carlos hubiera apurado? ¿Y si te recuerdo que es apellida Sainz? Entonces, demos por bueno el segundo puesto, Javi.
Bueno, a ver, si yo estoy seguro de que si ayer intentando cazar a Gasly se sale, hubiera sido portado igual.
Sí, por supuesto, incluso nos hubiéramos llevado una decepción, pero igual, igual gente de la que tú dices de las redes sociales le hubiera dado más valor todavía.
Seguramente.
Porque hubieran dicho, si no se sale, gana. Pero claro, si sales es un error.
La conducción.
Porque lo bonito, perdona Javier, porque lo bonito de todo esto, para la gente que no tiene, que no está escuchando y que no es amante de la Fórmula 1, es que Carlos Sainz ayer hace segundo porque el piloto que iba adelante también hizo las cosas exactamente igual de bien que él. y llevaba un poquito más de velocidad. Pero si Carlos Sainz hubiera salido, hubiera sido un error. Un error o un fallo. Con lo cual, es bonito que Carlos Sainz haya sido segundo haciendo una carrera espectacular. ¿Que es verdad que falta una vuelta? Sí, pero...
Bien, sí. Yo no me gustaría terminar sin comentar una cosa. Ayer, Williams, la familia Williams,
sí.
Un histórico, perdona por el cambio de tercio, pero me ha venido, no quiero que se me
sí,
pase.
Sí, sí. Bien.
Dejó de... Fue su última carrera a un equipo... No el equipo, porque el equipo ha sido comprado a una firma de inversión estadounidense, de Darlington Capital, creo que se llama, y la familia Williams, tanto el papá Williams como su hija, que era directora del equipo, pues ya no van a ir más a los grandes premios, ya han tenido que vender el equipo. Y bueno, desde aquí pues mi humilde homenaje a un histórico de la Fórmula 1. Los que pasamos los 25 o 30 años como tú y yo, pues nos acordamos de Williams muchísimo, y del equipo pues que más títulos tiene entre pilotos y constructores, ¿no? Pues valga este pequeño homenaje desde aquí a un histórico de la Fórmula 1 que dejará las carreras.
Bueno, pues para terminar, deciros que la semana que viene, si todo va bien, estaremos aquí en Onda Azul hablando de Fórmula 1, porque nos vamos, bueno, no salimos de Italia, pero cambiamos de circuito, nos vamos a Mugello, un circuito que Javier, para terminar, nos va a explicar qué diferencias tiene con el resto, y nos va a decir qué escuderías son las que en principio van a tener mejor rendimiento en ese Gran Premio, Javier.
Bueno, es un circuito bastante rápido, ¿no? Yo creo que, vamos, ya lo comentamos la semana pasada, si no pasa nada, pues Mercedes, si no pasa nada, ahora toma un poquito más de valor esto.
Ajá.
Si no pasa nada, Mercedes se va a llevar el gato al agua. Ferrari, pues a modo anécdota, va a cambiar la decoración de su coche, va a ser un rojo diferente. Y bueno, podemos quedar...
Por hacer algo.
Por hacer algo, tiene su significado, que lo comentaremos la semana que viene. Y bueno, es un circuito muy, muy rápido, en una zona donde se combinan, como en otros circuitos, la velocidad pura y la aerodinámica, cosas que le vienen al pelo a los coches negros, ¿no? de Mercedes. Creo que va a tener otra oportunidad importante, porque ya hemos visto que ha habido un cambio un poco en los que persiguen a Mercedes, se ha caído un poquito Red Bull, y vamos a ver de nuevo a los nuevos aspirantes como son Renault y McLaren, y creo que vamos a ver, yo creo que podemos ver a Carlos en otro podio.
Venga, pues a ver si es verdad que Carlos Sainz vuelve a repetir el próximo fin de semana en Mugello, una prueba que será el domingo a las 3:10 de la tarde. Antes, el viernes, podréis verlos, muy aficionados, los que seguís el podcast del programa y el blog de Javier Manzanares, podéis ver los libres el viernes a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde. El sábado, la tercera sesión de libres a las 12, y a las 3 de la tarde la clasificación del sábado, hablo, para la parrilla, y el domingo a las 3:10 la carrera. Javier Manzanares, recordamos, quien quiera seguir tu blog, ¿dónde te encuentra?
Pues en Facebook, en F1 Actualidad, y en Instagram igual, en F1 Actualidad, y allí pues podéis seguir. Esta misma tarde hemos colgado, tenemos tres colaboradores espectaculares los tres, uno de ellos JR, que escribe como un bendito, y en F1 Actualidad en Facebook pues podéis ver todo lo que hacemos todos los días.
Y ya sabéis que si te has perdido el programa, lo puedes recuperar en nuestra página web, en OndaAzulRadio.es.
Fórmula Azul en Onda Azul Torrevieja, con el patrocinio de MV Racing, concesionario oficial Yamaha en Torrevieja.
Pues lo dicho, Javier, hasta la semana que viene, y vamos a ver si vuelve a producirse alguna circunstancia que nos permita disfrutar tanto como disfrutamos viendo ayer el Gran Premio, y tanto como hemos disfrutado esta tarde contándoselo a los oyentes. Un abrazo.
Un abrazo, nos vemos.